Que vamos a hablar del tema de estafas y para tratar de detectar cuáles son las señales de alerta para evitarlas. Hay actividades que se realizan de manera permanente, hay una convocatoria de la red de, ya les digo bien, de la red Río Negrina de la Tercera Juventud, que está permanentemente con este tema. Está aquí en el estudio Rodolfo Artola, acompañado por el fiscal Juan Pedro Peralta, quien está trabajando justamente con los temas de estafas desde el Poder Judicial, que son muchísimos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Por un lado, hablarle a la tercera juventud, hablarle a los adultos mayores y a la población en general sobre esta problemática que estamos viviendo en este momento, que nos afecta a todos, pero entendemos que principalmente la gente más grande es más vulnerable por las nuevas tecnologías, etcétera. Así que les damos ya la bienvenida. Juan Pedro, buenos días. Rodolfo, buenos días. Muchas
Buenos
gracias por
días, buenos
acercarse.
días.
Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? Arranquemos por si realmente se verifica esto que estaba señalando yo, que hay mucha estafa a adultos mayores. Rodolfo, vos que estás en la red,
Sí,
imagino que tenés ese contacto.
nosotros comenzamos con una serie de charlas que comenzó el año pasado aquí con el doctor Peralta, en una iniciativa que tuvimos en Viedma. Justamente porque no me acuerdo bien quién se puso en contacto con quién en ese momento, pero el tema era este, ¿no? Que más del 80% de las personas estafadas eran personas mayores en ese momento. Estamos hablando del año pasado, hoy no sé cuáles serán las cifras. Y a partir de allí, que nosotros trabajamos mucho con personas mayores, con la recreación, con el turismo accesible, diferentes actividades, nos impactó ese número, esa cifra. Me acuerdo que también estaba el doctor Sá con esa charla. Y bueno, decidimos tomar la iniciativa de empezar a organizar este tipo de charlas y le sumamos también a la Comisaría de la Familia de Viedma en ese momento para hablar también de violencias y grooming y hacer un combo de temas que nos parecían que estaban atravesando un poco la vida cotidiana de las personas mayores. El grooming más en el rol de abuelos, ¿no? De esto de malcriar a los nietos, darle accesibilidad a los dispositivos y que ellos estuvieran al tanto de qué pasaba con los adolescentes en las redes. Pero el tema fuerte era estafas. La verdad que desde un principio recibimos un gran acompañamiento de parte de la justicia en este sentido, de involucrarse. El mismo doctor es el que da Peralta, el que da las charlas, el que nos acompaña. Para nosotros es muy importante, siendo él el jefe de fiscales de Viedma, conociendo todos los casos, toda la información. Así que bueno, un poco esto nació por ese lado, el tema de las charlas. Y la preocupación generalizada tiene que ver con los números, ¿no? Que son muy duros, que son fuertes, y tiene que ver con esto, que son las personas mayores las más afectadas en las estafas, no solo por las nuevas tecnologías, sino por muchas veces la ausencia de interacción social. Entonces el estafador se aprovecha de eso, ¿no? Que nadie lo llama, entonces le sacan charla, se hacen pasar por familiares. Bueno, quizás en eso después va a entrar más en detalle el doctor, pero son varios los factores que hacen que las personas mayores se vuelvan el sector etario más vulnerable, digamos, hoy por hoy, con lo que tiene que ver con estafas.
Juan Pedro, bueno, ¿cuáles son esos elementos que aparecen de manera recurrente en las causas que instruye ahí en la fiscalía?
Bueno, buen día Natalia, buen día Nelson y buen día a la audiencia. Y gracias Rodolfo nuevamente por esta convocatoria. Siempre nosotros en estas charlas de las cuales nos invitan a participar, hacemos una primera aclaración, que en realidad la estafa existió siempre, ¿no es cierto? Lo que ha ido modificando, y vos algo dijiste antes, es la modalidad de cómo esas estafas se llevan a cabo. De hecho, nuestro código, que data de 1921, ya tiene contemplado el delito de estafa. Antes era un cara a cara, el te vendo el buzón, el famoso vendió el buzón, o el cuento del tío. Y lo que ha pasado ahora con el avance de la tecnología, y sobre todo con la digitalización, digamos que hay, inclusive con el traspaso de dinero, ya casi no hay operaciones que se hagan, digamos, con dinero efectivo, sino que todo hoy está bancarizado o digitalizado. Los mecanismos o las técnicas de engaño por la cual la gente es inducida, digamos, a sufrir una merma en su patrimonio, se han modificado y se han adaptado. Tenemos que pensar que estas personas están las 24 horas pensando qué ardid pueden
Es
orquestar.
enfermizo para mí.
Pero nosotros no dejamos de sorprender, es como que siempre vamos atrás, ¿no es cierto? Porque están pensando siempre en cómo se adoptan medidas de seguridad y ellos buscan una nueva maniobra para seguir engañando a la gente. Obviamente todo esto se intensificó también con la pandemia, ¿no? ¿Viste? Entonces, en esa época donde la gente no salía, sumado a la digitalización, es como que fue un complemento eso que hizo que explotara de alguna manera este sistema de estafas. Si bien es cierto, acá voy a tener una pequeña disidencia con lo que venían diciendo, si bien es cierto que la tercera juventud tiene un porcentaje alto de engaño, lo cierto es que esta es las estafas atraviesan toda la franja etaria y todo tipo de profesión, ocupación, no distingue...
He caído.
No distingue roles.
Recientemente. Me da vergüenza, pero me pasó.
Bien.
Me engañó una campera.
No, tenemos... Es cierto, como decía Rodolfo recién, hay muchos abuelos que por ahí fueron víctimas sobre todo de un tipo de delito, que fue, o un tipo de estafa, que tenía que ver con, no sé si se acuerdan, los secuestros virtuales.
Sí, claro.
O el famoso me quedé, abuela, me quedé yendo para Conesa, necesito plata para la grúa. Ahí fue impresionante la cantidad de abuelos y abuelas que digamos que cayeron en esta trampa. Y también hubo otra modalidad que fue muy, digamos, que se desarrolló mucho, que es la que llamaban por teléfono, se hacían pasar por empleados del banco y le decían que iban a cambiar los billetes de circulación. Entonces la gente, inclusive hubo un caso de una señora que fue hasta la caja de seguridad, sacó el dinero de la caja de seguridad del banco y se lo entregó a una persona en la calle, un montón
tremendo.
De
dinero.
Ahorros de toda la vida, de la familia, en dólares, entonces estamos hablando de sumas grandes. Y ahí sí fue por ahí donde cayó por ahí...
mucha gente grande.
La gente mayor.
Juan, ¿hay distintos tipos de estafas según la edad? Digo, por ahí a los abuelos le dicen tal versión, a una persona más joven le dicen, bueno, por el tema del COVID, la vacuna y...
Mirá, es más o menos lo que estaba diciendo recién. Hoy diría que no, que todos caen de todo tipo.
De todo tipo.
De todo tipo. Uh-huh. Con estas modalidades que hacía referencia recién, el de que cambiaron la numeración o que... secuestraron a un familiar o que se quedaron en la ruta, ahí sí cayó
los abuelos, claro.
Lo del tema de la vacuna del COVID o el premio del ANSES, en realidad ahí no distingue franja etaria, han caído cualquier cantidad de personas y hoy esto que yo quería aprovechar el espacio para hablar de esto, hoy la modalidad que están usando es a través de Mercado Pago. Te llaman, te se contactan o por WhatsApp o por teléfono y ellos advirtiéndote o alertándote de que fuiste víctima de una estafa y te sacaron un crédito a tu nombre, cosa que no ocurrió, o sea, se ponen del otro lado, ajá, se ponen en el rol de protectores.
Sí.
La gente entra en desesperación, que es lo que siempre buscan, lo mismo que con los llamados por los secuestros o por el que se quedó en la ruta. Se aprovechan de la desesperación, como decía bien Rodolfo recién, y le van sacando información. Y el speech que están usando ahora es este. Usted hizo una compra por un televisor de 150 mil pesos en, no sé, una página digital. No, bueno, entonces para frenar esa compra, porque está siendo víctima de estafa, tenemos que seguir los siguientes pasos. Y ahí entran en la conversación y de alguna u otra forma siempre hay una colaboración de la víctima. Puede ser o dando datos personales, que es lo que... Ya estoy recomendando que no hagan, nunca den datos personales, porque ni las empresas bancarias, ni a la AFIP, ni el ANSES, ni el Ministerio de Salud y Bienestar se van a comunicar ni por WhatsApp, ni por teléfono.
Ni Mercado Libre, ni Mercado Pago tampoco.
No, tampoco. Entonces, siempre hay una colaboración de la víctima, que puede ser esta de dar algún dato personal, desde el documento, nombre, claves, número de tarjeta, etcétera. O si no, últimamente están remitiendo un link con un programa que se llama TeamViewer, que es un programa que se utiliza mucho en computación, que permite el acceso de un dispositivo a otro. Es como un manejo remoto. Entonces, desde que vos autorizás el acceso o abrís ese link, autorizás el acceso a tu dispositivo, ellos se dueñan de tu celular. Y ya ahí obtienen acceso a las claves que vos puedas tener en el celular y a operar con las aplicaciones que vos tengas instaladas en ese celular. Entonces te manejan el WhatsApp, te empiezan a hacer contactos o transferencias a través de Mercado Pago, en fin. Le das vía libre para que usen tu celular.
O empiezan a pedir plata también.
¿Cómo te das cuenta que eso pasó? O sea, hay algo que cambia, que es que empiezan a haber operaciones que vos no hiciste.
Claro, vos ves que tu celular está sobre la mesa y está lo están utilizando, vos ves cómo acceden a un lugar a otro y vos no lo estás tocando.
Ah, no lo podés. Claro, está bien. A mí me ha llegado de ahí un funcionario muy conocido aquí, del IDEBI, diciéndome que tenía algún inconveniente. Y yo le digo, güey, qué bien, qué te pasó, qué esto, qué lo otro. Y empezó una charla. Y por ahí le pregunto a un colega, le digo, che, vos, ¿cuál teléfono tienes? Y caímos en que era una presunta estafa. Le habían hackeado el teléfono.
Claro. A mí me pasa algo, por ejemplo, que mi celular se mueve solo, pero no logra hacer cosas. O sea, yo lo detengo. ¿Sí? Debe ser que estoy todo el tiempo mirándolo y como le pongo el dedo en la pantalla y logro detenerlo. Pero hace un tiempo que me está pasando eso. Y yo no sé si fue por WhatsApp o no. He hablado con otras, o si es el celular, porque también puede ser un tipo... Bueno. Entiendo que algo de eso hay, que hay alguien que está tratando de ingresar al celular y que todavía no lo ha logrado, igual hace como meses ya que estoy con la misma situación, pero son situaciones que en las que uno no sabe qué hacer. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, si me pasa esto, si finalmente entran y logran hacer algo? ¿Tiene posibilidad el Ministerio Público de dar con la persona que se apodere de
bueno,
mi celular?
Ahí lo primero que hay que hacer es hacer la denuncia. Esta es una modalidad, la que está utilizando ahora, la de mandar el link a través de una conversación de WhatsApp.
Yo no entré nunca a eso, un link de Team Viewer. No es que me pasó eso, claro.
Hay que prestar mucha atención a lo. Primero no hay que dar.
No me di cuenta.
O sea, a caballo regalado, hoy sí hay que mirarle los dientes.
Tal cual.
Entonces, lo primero que hay que hacer es desconfiar, ¿no es cierto? Y ser muy precavidos y cautelosos a la hora de. Digamos, de entrar en estas en las páginas a este link
usuarios.
Directamente no habría, yo recomiendo que ni entren, no, ni lo toquen, porque en realidad vuelvo a repetir, ni Mercado Pago, ni Mercado Libre, ni las billeteras virtuales, el resto de las billeteras virtuales, ni los bancos se van a contactar por WhatsApp con nosotros.
¿Sirve denunciar a WhatsApp que es un spam, por ejemplo, o algo por
eso
estilo?
Lleva un par de días, sí, tiene algunos requisitos para denunciar cuando te hackean el WhatsApp y se puede bloquear, pero tarda un par de días.
Y si vos recibís un mensaje de estos y ves que el usuario es sospechoso, viste que tenés la posibilidad de
sí,
bloquear
reportarlo.
Y reportar.
Sí, sí, sí.
¿Sirve también
sí,
eso? O sea,
sí,
reportar
sí.
Y después eliminarlo o
exacto,
bloquearlo
exacto,
directamente.
Exacto. Esta es una de las modalidades, pero como también les decía, hubo otras y sigue habiendo otras, que es la que te anuncian que te ganaste un premio, te hacen ir al cajero y con eso te van llevando y obtienen tu clave token para hacer operaciones, terminan sacando un crédito. Otra modalidad muy común es cuando alguien ofrecía algo a la venta. Hoy se vende mucho por las redes sociales. Entonces, vendés un objeto, una persona se contacta, te dice estoy interesado, te dice te lo compré, ahí te dice la transferencia. Entonces, te mandan una copia de un comprobante de transferencia adulterado, donde, por ejemplo, si vos vendías un sillón por 15 mil pesos, te dicen, discúlpame, me equivoqué, te transferí 150 mil. Y te mandan el comprobante adulterado, dicen, ahora se va a contactar a alguien del banco para que hagas la devolución. Y ya ahí caíste de vuelta en la trampa y terminas haciendo.
Ay, Dios.
¿Qué es lo que hay que hacer para que, digamos, se pueda tal vez frenar esa? Hay un organismo que hoy se encarga de interactuar entre las transferencias bancarias, que es COELSA. De acuerdo a la información que se obtenga rápidamente, puede llegar a frenarse la operación.
¿COELSA?
Sí, COELSA.
¿Dónde funciona ese
organismo? Es de los bancos. Es una, una organización interbancaria.
Uh-huh.
Y creo que tiene injerencia estatal, creo. Lo cierto es que ellos requieren de cierta información mínima para poder interceder frente a esas transacciones y tratar de frenarlas. Dato de la cuenta bancaria o del CBU con B larga si es bancaria o del CBU con B corta si es una billetera, digamos de una cuenta de billetera virtual, de origen y de destino y los nombres, los DNI de las personas que vienen intercedido y en caso de que los tengan, lo más importante son los CBU. Y los teléfonos, porque nosotros con los teléfonos podemos rastrear la titularidad, aunque no siempre coincide la titularidad con la línea.
Claro.
Es una falla que
depende
del grado un reclamo que de hace muchos años.
Depende del grado de organización de los estafadores, básicamente, y de viveza de los estafadores.
No, sí, y además, ya te digo algo, es muy difícil conseguir ese dinero porque generalmente ese dinero se transfiere a una cuenta que nosotros llamamos cuenta mula,
claro.
Y desde ahí se sigue transfiriendo y se hacen varias transferencias sucesivas. Entonces, llegar a obtener el dinero realmente es complicado.
Claro.
Podemos obtener a veces, o sea, obtenemos las titularidades de las cuentas bancarias donde se hacen las primeras transferencias. Y generalmente nosotros, digamos, investigamos contra ellos. No siempre son de esta provincia, generalmente son de otras provincias, con lo cual dificulta y complejiza la investigación. No. Lo mismo que las llamadas telefónicas, generalmente se hacen de otro lado. Hace un par de años, cuando esto explotó, que empezaban con el tema de los premios y el ANSES, la mayoría de las llamadas eran todas del penal de Bower, de Córdoba.
Claro.
Las celdas y las llamadas impactaban ahí, las cuentas de destino eran de ahí. Ese es un trabajo, digamos, muy interesante con la Brigada de Investigaciones de acá. Se terminaron remitiendo las investigaciones para allá por incompetencia. Esto previamente acordado con una fiscal especializada de Córdoba. Y todo era eran todos internos que estaban todo el día, digamos, abocados a realizar esta manera. Era increíble. Pero pedías el llamado de listadas sábanas.
Reinserción social.
Capaz que hacían, no sé, 500 llamadas por día. Era una cosa.
Wow.
Entonces, de esas 500,
un poco de vía
algunos,
libre, ¿no? Claro, obviamente. Juan, no quiero que pase el tiempo para preguntarte esto también, que fue la que yo caí, la estafa en la que yo caí, que fue una compra a través de internet. En una publicidad que me llegó por Facebook, en la que yo caí como un chorlito, era más mi deseo de comprar ese objeto que tenía un precio de caballo regalado. Y bueno, caí como un chorlito. Después de eso, cuando me pongo en contacto con el supuesto mail al que tenía que seguir la entrega de un producto que iba a venir de China, además por eso también caí, porque viste que hay envíos y que los productos son más baratos y qué sé yo. Bueno, pero igual, caí como un chorlito, más allá de lo que sea. Pero fue a través de Facebook. Y ahí cuando veo cuenta spam o una cosa así, ya, o sea, a los días, el mismo sistema me avisa a mí que esa cuenta no es confiable, gracias, me hubiesen avisado antes. Pero Facebook es por donde yo entré, digamos, ¿no? Uh-huh. Esto también me parece una señal de alerta, porque nos llegan muchas cosas a través de las redes sociales y las redes sociales no controlan, Facebook no controla quién publicita y quién se mete ahí.
No, ni Facebook, ni Instagram.
Y no hay manera de controlar eso, de castigar a las redes que permiten, que hacen acuerdos con estafadores para que finalmente te estafen, porque hay algo de responsabilidad en la red social, hay.
Y, bueno,
pero no está legislado eso.
No. Además, esos son usuarios que, digamos, utilizan las redes de manera
que pautan publicidad.
Claro.
Claro, pautan publicidad y es todo un engranaje, es tremendo.
Sí, no, pero es... No hay nada que regule eso, por lo menos acá.
Hemos sido engañados.
Bueno. Inclusive estas redes tampoco son, digamos, no tienen sede acá, ¿no es cierto?
Claro, claro. Por eso, recapitulando y volviendo al origen de esta charla, las señales de alerta son un millón las que hay que encender, ¿no? O sea, hay que estar más desconfiado que otra cosa.
Sí, a caballo regalado bien lo dijo. Hay que mirar los dientes
ya,
ahora.
Ahora ya,
el dicho es ya.
De por sí. Las ventas a través de Facebook son un peligro también para caer cuando vos te vas a encontrar con una persona a entregarle producto, por ejemplo, también. Son las redes, la venta a través de redes es riesgosa.
Sí.
Desde el vamos. Y además, bueno, en general, para los adultos mayores, pero en general para todos, es nunca dar información. Y si el otro se cometió un error, es tipo... Lo lamento, veamos la manera, vamos al banco, no por teléfono, vamos al banco y lo resolvemos ahí.
Exacto.
¿No? Sería esa la manera. No por teléfono, tenemos un nivel de acelere que nos dan
Exacto.
las redes sociales que hace que admitamos hacer un montón de cosas que dejamos de hacer presencialmente, digamos. Y esta es la trampa.
Seguro. No brindar datos ni claves.
Bien.
No brindar datos ni claves. Por ahí te avisan por teléfono, ahí te va a llegar un número que tiene que ver con la operación que vamos a realizar, ¿me lo pasás? No, estás pasando una clave ahí.
¿No? Y no atender cualquier llamada telefónica tampoco.
Eso desde vamos, es lo que siempre dice Rodolfo.
No atender las llamadas. Ni por redes.
Si el número
Exacto.
es de Buenos Aires y no lo tenés agendado.
De Córdoba ni hablar, de
también,
Buenos Aires,
si es
de
otra
de
provincia.
Plata.
Es muy raro que se contacten con vos de otra provincia para regalarte algo, ofrecerte algo. Es lo que siempre hablamos con las personas mayores. En el caso que vos decís de ese tipo de compras también, tenés la posibilidad, no lo quería dejar pasar, de ir y denunciar al banco. En el caso que lo pagaste con la tarjeta de crédito, lo podés detener. Podés ir a hacer la denuncia y negar la compra. La negás, entonces no le envían la plata, si lo haces rápido, ¿no? No le envían la plata al estafador y no te hacen el débito a vos de tu tarjeta de crédito. Te digo porque a mí también me pasó.
Me quedé congelada. Bueno, no soy la única, gracias. Rodolfo, gracias por reconocerlo públicamente.
Hay muchas ventas de estas que nunca te dicen que es de China. Llegan las cosas a veces también, ¿eh? Hay de todo.
Pero si me llega la campera helada.
Es probable. Es probable. Yo sé de gente que le ha llegado cosas que han comprado en China, lo que pasa es que se demora porque entra por Bahía Blanca, por el puerto de Bahía Blanca, viene el correo, te hace firmar papeles.
Claro, esto fue una estafa alevosa la que cayó.
Sí, lo que decía hoy el doctor Peralta, ¿no? Desconfiar. ¿Tenemos ese nivel de vulnerabilidad? Sí. Es duro, es difícil decir. Uno no le gusta sentirse vulnerable. No solo las personas mayores, a mí me compete o me interesa ese tema más, pero todos estamos igual. A mí me han intentado estafar incluso de querer robarme mi cuenta de las redes sociales. Porque se me ocurrió hacer, lo conté otro día, se me ocurrió hacer una cuenta del Mundial en enero y hoy tiene 65.000 seguidores y entonces me empezaron a mandar correos, o sea, 8 veces me pasó que me mandaron correos de ofrecerme publicidad supuestamente para mi cuenta y usan el mismo Facebook para estafarme, que en realidad es robarme mi cuenta y vendérsela a otro.
Claro.
La vacían y te vendo a vos una cuenta con 65.000 seguidores.
Tengo dos minutos.
Hay estafas de todo tipo.
De todo tipo. Tengo 2 minutos y una última pregunta.
Que diga también el lugar donde van a estar con la charla, ¿no?
No, porque no es acá.
¿No es acá?
La idea era esa roca.
Roca.
Cuando esté acá los vamos a volver a convocar.
En Vietnam, claro. El año pasado, una hace poco en la legislatura, que fue realmente un éxito, estuvo genial.
Hay un anuncio de creación de la Secretaría Especial de Ciberdelito. Me pregunto si esto va a colaborar con el tema.
Sí, entendemos que sí. Todo lo que se haga en ese sentido, obviamente siempre suma y va a ser un brazo más que con el cual vamos a poder contar para llevar a cabo nuestras investigaciones.
Bueno, ojalá que así sea. Les agradecemos muchísimo que se hayan acercado. Vamos a seguir con el tema, así que cuando quieran también estén dispuestos y disponibles.